frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La curadora de arte, Anameli Ramos, realiza junto a activistas y decenas de cubanos la marcha de las maletas frente a la aerolínea American, que se negó a admitirla en un vuelo hacia Cuba. Estados Unidos denuncia desde La Habana el trato a los presos políticos y critica la negativa contra la activista Anameli Ramos de regresarla a su patria. Jóvenes que criticaron al régimen cubano en YouTube fueron juzgados en La Habana. Nueva resolución refuerza el control del gobierno sobre las tabacaleras en la isla, denuncian productores. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asegura que Vladimir Putin ya habría decidido invadir Ucrania la próxima semana. Y el régimen de Venezuela limita las reacciones a la revelación hecha en una corte de Estados Unidos que el comerciante colombiano Alex Saab sirvió como informante de la DEA mientras tenía negocios con el gobierno de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. 23 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 9 kilómetros por hora. Unidos por el derecho a regresar a Cuba, decenas de activistas y cubanos espontáneos acompañaron a la curadora de arte Anameli Ramos en la denominada Marcha de las Maletas, desde el restaurante Versalles de la calle 8 en Miami hasta las oficinas de la aerolínea American. Con un ramo de girasoles en la mano y ayudada por un megáfono, Ramos exigió el fin al atropello y represión contra el pueblo de Cuba.
Estamos aquí por el derecho de los cubanos a regresar a su patria. Los cubanos estamos siendo expulsados de una forma u otra de nuestro país hace más de 60 años. Ahora mismo hay cubanos cruzando la frontera. Miles de cubanos cruzan la frontera todas las semanas, huyendo de la dictadura. Cientos de presos políticos, entre ellos menores de edad. Presos políticos que a veces están enfermos, que han muerto en la cárcel. Se suman a los muchos muertos que ha habido en el mar, también durante todos estos años. La impunidad de la dictadura tiene que terminar. Por eso, este reclamo para regresar pone el ojo en todas las empresas que comercian y que apoyan a la dictadura cubana. Basta ya de soportar a una dictadura. Los derechos humanos tienen que ser respetados por encima del dinero, por encima de cualquier tipo de protocolo, por encima de intereses particulares. Los cubanos somos humanos. ¡Somos humanos! Solidaridad con las madres en Cuba, con las damas de blanco, con todos los opositores que han muerto y que han dado la vida por Cuba. Respeto para la oposición cubana. Respeto para el exilio cubano, respeto para los cubanos. Somos humanos y tenemos que ser respetados. Basta ya de represión, basta ya de atropello.
La activista anticarcelista Anameli Ramos dijo que la próxima cita será el domingo en los predios de la Ermita de la Caridad del Cobre a las 6:30 de la tarde, con la mirada puesta al mar pero el corazón puesto en Cuba. Y la activista sigue sumando el respaldo en la lucha por regresar a la isla, luego que la aerolínea American le negara que abordara el vuelo hacia La Habana por indicaciones del gobierno cubano. Catalina Vargas, del movimiento Clamor de Cuba, el periodista Orervis Cabrera y el activista del exilio Oscar Casanella se han sumado con sus voces de rechazo a esta nueva acción del régimen cubano.
Estoy sumamente indignada con el gobierno cubano. Me parece atroz que no le permitan a un ser humano entrar a su propia tierra cuando eso es un derecho natural.
El mundo tiene que darles las espaldas a ese régimen que hoy no permite entrar a Anameli Ramos, pero tampoco ha permitido entrar a miles de cubanos que nunca han tenido problemas políticos y les han negado su entrada al país. Que no me permite entrar a mí, que me desterró a mí, que desterró a Hanley Labastida, a Carolina Barrero, que desterró a muchos cubanos valerosos, que los ha desterrado sencillamente por pensar diferente, por querer un cambio, por querer libertad en nuestra isla.
La singularidad del caso de Ana Melis es que es la primera vez que se le niega la entrada a una persona cubana que ni siquiera ha estado más de 2 años fuera de Cuba, fuera del territorio nacional.
El escritor cubano Abraham Jiménez Ennoa declaró en el diario The Washington Post que los cubanos no deberían tener que esperar salir de Cuba para sentir que son personas. Desde la ciudad de Barcelona, el fundador del medio digital El Estornudo dijo que salió de Cuba para dejar de padecer la represión del régimen, contar la realidad del país y dejar de vivir lo que se vive en Cuba. Acerca de la represión, dijo que encima de ti caerá de manera abrupta y violenta toda la furia de un sistema diseñado para hacer callar a la fuerza a aquellos que se atreven a llevarle la contraria al régimen. Asimismo, los defensores de los derechos humanos José Daniel Ferrer, Michael Castillo Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara languidecen en una prisión cubana, sigue denunciando la embajada de los Estados Unidos en La Habana. A través de su cuenta en Twitter, la representación diplomática destacó que más de 700 manifestantes del 11J permanecen presos y que el régimen de Cuba le niega al activista Nanmeli Ramos el derecho a regresar a su país. Así es como una dictadura intenta frenar la libertad de pensamiento y expresión, dice otro de los mensajes del hilo de tweets, y agrega que Estados Unidos vuelve a pedir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Cuba. A su turno, el gobierno de Canadá condenó la severa sentencia de cárcel contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio en Cuba y recordó al régimen de La Habana el derecho de sus ciudadanos a expresarse y reunirse libremente sin temor a represalias. Canadá aboga firmemente por la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica libre de intimidación. Estamos con la gente de Cuba en su aspiración por la democracia, señala en Twitter la Oficina de Asuntos Globales. Y jóvenes que criticaron al régimen de Cuba en YouTube también sufren los rigores de la represión, fueron juzgados en La Habana, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Integrantes del movimiento A la Mar 18 fueron llevados a juicio el miércoles 16 de febrero en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana. Yohamis Cobas, esposa de Jorge Luis Méndez López, uno de los encartados, pudo entrar a la vista, según dijo a Radio Martí.
Al final del juicio, mi esposo no estuvo de acuerdo con la sanción y gritó en la sala de que ese juicio era un juicio comprado, un juicio planificado, y lo retiraron de la sala, y el presidente de la sala determinó de que como él no estaba de acuerdo, la sentencia no se hizo firme.
Los otros dos integrantes del movimiento A la Mar 18 son Luis Darien Reyes Romero y Duniel Monterrey Santiesteban, alias El Trompo. Los tres jóvenes detenidos en abril de 2021 fueron acusados de desacato a la autoridad por criticar al mandatario Miguel Díaz-Canel y figuras de su gobierno, también a la policía y la escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad en el país en un video publicado en YouTube y que se hizo viral en las redes sociales. En este momento se encuentran encarcelados en la prisión de Valle Grande en La Habana.
A él le pedían 2 años y la instructora que atendió el caso inculcó mucho a la presidencia de la sala de que decía de que él era una persona que le tenía mucho odio a la policía, y debido a eso él piensa que le aumentaron años de condena. Y la petición fiscal oficial era de 2 años. En el juicio le aumentaron 1 año, 3. A él y a Luis Darien y a Duniel, de que 4 años. Porque ellos entienden de que fue el que más ofendió, el que más participó en el video.
La actuación de la defensa.
Los abogados hicieron muy buena defensa, pero apenas fueron escuchados. Nada de lo que ellos pidieron, nada de lo que ellos presentaron, no se le dio oído a nada de eso.
El juicio quedó concluso para sentencia.
Conclusiones que hay que esperar a ver cuando se haga firme la sentencia, que dicen que hay un código donde es sancionado cuando ofende públicamente a un funcionario de la República, de la Asamblea, o sea, las personas que ellos se dirigieron exactamente con sus nombres, Canel, Lazo, Raúl, todos cuantos ellos mentaron.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una nueva resolución refuerza el control gubernamental de las producciones tabacaleras en Cuba, según han denunciado productores. Tomás Cardoso amplía.
Tabacaleros cubanos entrevistados por Radio Martí manifestaron su rechazo a la resolución 861 del Ministerio de la Agricultura que entra en vigor este viernes, la cual impone una fiscalización y control minucioso de sus producciones a través del Sistema Informativo de Planificación Agropecuaria. Y los campesinos que incumplan con el registro de lo que siembren y produzcan serán multados y hasta podrían perder su usufructo. Se trata de más centralismo y control, concluye el tabacalero Osmel Ramírez Álvarez desde Mayarí en la provincia de Holguín.
Ese margen que tenía el hombre que produce de burlar un poco la vigilancia estatal sobre sus producciones, ahora recae sobre él mismo declararla, y si no la declara tiene la multa, y el decreto 35 del año pasado dice que son 2,000 pesos de multa, y las producciones que no se llegaron a comercializar con el Estado, 3 veces el precio es la multa. Entonces, imagínate, es una espada de Damocles, es otra apretadita más, más centralización y más control sobre la producción agropecuaria, y yo creo que eso no es lo que necesita el campo cubano, es todo lo contrario.
En San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro Frías, usufructuario, advierte que la disposición implementada por el Ministerio de la Agricultura solo beneficiará al monopolio estatal.
Ellos están llevando un estricto control que única y exclusivamente perjudica al trabajador. Es deplorable el nivel de vida de los tabacaleros. Todavía continúan trabajadores sin que les paguen 4, 5, 6 meses, y entonces ellos comprando carros modernos y viviendo de lujo.
Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, denuncia que la resolución será otro freno a las producciones agropecuarias.
La resolución 861 va totalmente en contra de los tabacaleros. Todo esto lo que trae es centralización, monopolización, sobre todo lo que el campesino hace. Cuando tú hagas macizo tabacalero de San Juan y Martínez y ves que los campesinos no tienen alimento, no tienen ropa, las casas de vivienda y las casas de tabaco cayéndose arriba, y no es posible que ellos, que son los que aportan divisas a este país, estén viviendo de esa forma.
Osmani Poveda Hernández siembra tabaco en la cooperativa Hermanos Saiz en San Juan y Martínez y está absolutamente en contra de la nueva resolución del Ministerio de la Agricultura.
Si tienes estimado 20 quintales de tabaco, si te pasas, eres multado. Si no llegas a los 20 quintales, eres multado. No nos benefician en nada, no nos dan producto, no nos dan abono, no hay petróleo. Tenemos que hacer la zafra con nuestros recursos.
Y desde la zona tabacalera de Bayamo, en la provincia de Granma, nos cuenta el productor Emiliano González que ya algo similar se había ensayado hace algunos años en el territorio.
Yo pienso que eso va a traer menos producción y más hambre para el pueblo de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:12 vemos en La Habana 23 grados la temperatura en el registro, intervalo nuboso, vientos a 9 kilómetros. Lázaro Domínguez con el tiempo, ¿qué tal?
Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un frente frío llegará esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers, y en horas de la mañana del sábado estará afectando el sur de la Florida, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, pero perderá fuerza en nuestra región, de manera que no se anticipa un apreciable descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos lluvias muy aisladas, las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un magnífico fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Una veintena de economistas venezolanos solicitaron este día al régimen de Nicolás Maduro publicar el presupuesto nacional, así como las estadísticas económicas y sociales que elaboran los distintos entes del Estado. Desde el año 2016, el Poder Ejecutivo no ha publicado la respectiva ley de presupuesto, contraviniendo así claramente lo establecido en los artículos de la Constitución. De esta manera, sin la publicación en la Gaceta Oficial, el documento oficial donde se publican leyes y mandatos, no existe ley de presupuesto válida, han dicho los economistas en un comunicado conjunto. Asimismo, en Venezuela han sido limitadas las reacciones con respecto a los informes judiciales que aseguran que el empresario colombiano Alex Saab, vinculado al régimen de Nicolás Maduro, cooperó con Estados Unidos. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Tras más de 24 horas de la publicación de documentos judiciales que revelan que el empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavado de activos y considerado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como un diplomático venezolano, colaboró como informante de la DEA, surgió un pronunciamiento desde las altas esferas gubernamentales. En conferencia de prensa y consultado por un medio de comunicación, así reaccionó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista y jefe de la delegación de la Mesa de Diálogo con la Oposición en México.
Ahora sacan esto de Alex Saab. Si es así, ¿por qué le sacaron dos dientes golpeándolo salvajemente allá en Cabo Verde? ¿Por qué lo torturaron de manera indecible? ¿Por qué lo tienen en condiciones inhumanas en una cárcel, en una celda que no debería tenerse a ningún ser humano al que se le deben respetar sus derechos humanos? ¿Por qué lo someten a constantes mecanismos de terrorismo psicológico? ¿Por qué fue torturado una y otra vez allá en Cabo Verde? ¿Por qué? Es raro, ¿no? Porque Estados Unidos sabe muy bien cómo trata a sus espías.
Camila Fabri, esposa de Saab, aseguró a través de su cuenta en Twitter que Estados Unidos miente y, según dijo, el empresario jamás perjudicaría a Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió el proceso de negociación en México tras no lograr la incorporación de Saab como miembro pleno de la delegación oficial y durante los últimos meses ha organizado distintos eventos para defenderlo. Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en octubre del año pasado tras un largo proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:16, mucha atención. El presidente de los Estados Unidos, como les informamos más temprano, afirmó que está convencido de que su homólogo ruso Vladimir Putin atacará a Ucrania y que ya tomó esa decisión. En este momento estoy convencido de que ya ha tomado una decisión, dijo Biden en rueda de prensa en la Casa Blanca. El mandatario descartó que Putin contemple ni siquiera de forma remota emplear armas nucleares, aunque subrayó que está centrado en intentar convencer al mundo de que tiene la capacidad de modificar las dinámicas en Europa. Preguntado sobre si el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky debería abandonar su país en caso de invasión rusa, el mandatario de Estados Unidos indicó que puede que sea una elección sabia. Y es que el presidente Biden se dijo a sí mismo convencido de que el mandatario ruso decidió invadir Ucrania. Afirmó que Putin ya tomó esta decisión.
Miren, tenemos razones para creer que las fuerzas rusas planean y tienen intención de atacar Ucrania la próxima semana, los próximos días. Creemos que apuntarán a la capital de Ucrania, Kiev, una ciudad de 2.800.000 personas inocentes.
Hasta que lo haga, la diplomacia siempre es una posibilidad, dijo Biden, apuntó sin embargo y anunció que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, el secretario de Estado Antony Blinken, se reunirá el jueves 24 con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en territorio europeo. Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, por su parte, junto a Antony Blinken, se encuentran de visita en Alemania, específicamente en Múnich, para una conferencia de seguridad que durará 3 días. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sague.
La vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Antony Blinken se encuentran en Múnich para una conferencia de seguridad de 3 días, donde los esfuerzos para resolver la crisis en Europa del Este coincidieron con el programa. El viernes, la vicepresidenta se reunió con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Right now, we are obviously dealing with the...
Ella dice que en este momento obviamente están lidiando con la preocupación de lo que está sucediendo en Ucrania. Dice que siempre estarán muy comprometidos con el principio de integridad territorial y soberanía. La vicepresidenta expresó además que Estados Unidos sigue apoyando la diplomacia en lo que respecta al diálogo y discusiones que han tenido con Rusia, pero que también están comprometidos a tomar medidas para corregir la situación. Mientras tanto, el secretario de Estado, Blinken, habló del más reciente bombardeo en el este de Ucrania. Él dice que todo lo que se está viendo, incluido los bombardeos en las últimas 24 a 48 horas, es parte de un escenario que ya está en juego de crear falsas provocaciones, luego tener que responder a esas provocaciones y finalmente cometer una nueva agresión contra Ucrania. La conferencia de seguridad se lleva a cabo cuando Rusia planea para el sábado ejercicios de sus fuerzas nucleares que implican el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero, en medio de su enfrentamiento más tenso con Occidente desde la Guerra Fría. La OTAN dice que el presidente ruso Vladimir Putin no ha cumplido sus promesas de retirar algunas de las aproximadamente 150.000 tropas reunidas alrededor de las fronteras de Ucrania, frustrando las esperanzas de una reducción inminente de la crisis. El Kremlin insiste en que no tiene planes de invadir. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decidió ocuparse de un intento del gobierno del presidente Biden de poner fin a la política de su predecesor Donald Trump, por la que decenas de miles de migrantes fueron enviados a esperar a México el desarrollo de sus solicitudes de asilo. A poco de llegar a la Casa Blanca en enero de 2021, Biden rescindió esas políticas. Pero un juez de Texas dictaminó que el gobierno federal violaba la ley de inmigración y no había explicado de manera adecuada sus razones para cancelar dicha solicitud. El cumplimiento del mandato judicial, la administración Biden reinstauró así la política en el mes de diciembre, luego de negociar su aplicación con el gobierno de México, pero apeló a la Corte Suprema para que emita una decisión definitiva. En agosto, cuatro jueces de la Corte Suprema, designados por presidentes republicanos, desecharon la solicitud de Biden, mientras tres jueces designados por presidentes demócratas apoyaron su petición. Son las 10:20, gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a conocer noticias de América Latina porque el gobierno de Managua ofreció su solidaridad a Rusia en medio de las tensiones con Ucrania. Desde Managua, precisamente, está Daliana Ocaña.
El viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, llegó el jueves a Nicaragua para realizar una visita de trabajo en medio de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania, que mantienen en vilo a la comunidad internacional. El diplomático fue recibido por el presidente Daniel Ortega, que aprovechó la oportunidad para ofrecer su solidaridad y aliento al gobierno de Vladimir Putin.
Estos son momentos en los que nuevamente los imperios atentan contra la paz. Y atentan contra la paz en la forma en que están agrediendo a Rusia. Le expresamos al pueblo de Rusia, le expresamos al presidente Putin nuestra solidaridad y nuestro aliento.
Aunque expertos en temas de seguridad y relaciones internacionales consideran que el arribo a Nicaragua del funcionario ruso forma parte de la búsqueda de apoyo de su gobierno en medio de las tensiones con Estados Unidos por el conflicto con Ucrania, durante el encuentro el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, expresó que el objetivo de la visita era estrechar los lazos de cooperación entre ambos países. A continuación, sus declaraciones a través de la traducción oficial.
En el último año, el intercambio de mercancías entre nuestros países ha crecido 3 veces, superó 160 millones. Y esto no es el límite. Dimos cuenta de que estamos en condiciones de varias veces multiplicar.
Nicaragua se ha visto cada vez más aislada bajo las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, acusando al presidente Daniel Ortega de socavar las instituciones democráticas para mantenerse en el poder. También ha sufrido una enorme crisis económica y política y Rusia ha sido uno de sus principales aliados internacionales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Gremio Periodístico de México expresó su indignación por el asesinato de periodistas y protesta en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Detalles desde la capital azteca con Sara Pablo.
Las inconformidades por el asesinato de 5 periodistas en lo que va del año alcanzaron el espacio de la cotidiana conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Comunicadores de la entidad alzaron la voz para expresar su inconformidad. Sonia de Anda, reportera del portal informativo Esquina 32, pasó lista de los colegas muertos. Ante la mirada seria del presidente, la periodista leyó un pronunciamiento con voz entrecortada, advirtió de los peligros a los que se enfrentan.
Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo. Y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a 2 de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas.
En la rueda de prensa se dieron avances de las investigaciones, sin que se conozca aún los motivos de los homicidios. El presidente López Obrador garantizó que no habrá impunidad y dijo que su gobierno no actúa con indolencia.
A los integrantes del gremio periodistas del país que van a mantener protección y que no están solos. Y también el derecho a disentir y a protestar. Nadie ha sido ni será censurado.
En los últimos días ha habido protestas en ambas cámaras del Congreso para demandar el cese de la violencia contra periodistas. Las manifestaciones se dan en medio de una polémica debido a que el presidente dio a conocer las supuestas percepciones de un periodista que ventiló el caso de la renta de una casa en Houston por parte de su hijo y su esposa a un directivo de una empresa contratista de petróleos mexicanos. Sara Pablo, Voz de América, Tijuana, Baja California.
Y el La expresidenta interina, debo decir, de Bolivia, Jeanine Áñez, que cumple 9 días en huelga de hambre, sufrió una descompensación durante una audiencia virtual en la que pedía su libertad y que forzó la suspensión del acto judicial. La señora ha tenido que acercarse con ayuda porque si se para, se cae, realmente está mal, explicaba su abogada, que logró ingresar al penal en el que está recluida preventivamente. Parlamentarios de la fuerza opositora, creemos, cuestionaron la serenidad con la que en la víspera el régimen penitenciario proporcionó atención médica al ex jefe antidrogas Maximiliano Dávila, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com.
Y a las 10:26 llegan los deportes con Edemio Navas. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva. Buenas noches a todos. Los juegos de entrenamiento primaveral no comenzarán hasta al menos el 5 de marzo, anunció las Grandes Ligas de Béisbol en un comunicado hoy viernes en horas de la tarde. Lamentamos que, sin un acuerdo de negociación colectiva vigente, debamos posponer el inicio de los juegos de entrenamiento de primavera, decía el comunicado. Los 30 equipos están incluidos en el fuerte deseo de traer de vuelta a los jugadores al campo y a los aficionados a las gradas. Por otra parte, se pudo conocer que el mexicano Isaac Cruz y el cubano Yulioki Gamboa llegaron a un acuerdo para una pelea de peso ligero el 16 de abril, el próximo, en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, dijeron fuentes. La pelea sería el combate de Cuesta Lar de Showtime en la cadena de televisión Pay-Per-View este 16 de abril, encabezado por la unificación del título del peso welter entre el norteamericano Errol Spence Jr. y el cubano Jordan Suárez, el hombre que retiró literalmente al filipino Manny Pacquiao, quien actualmente es candidato a las presidenciales en Filipinas. En cuanto a la NBA, anoche el quinteto Miami Heat derrotó a Charlotte 111 por 107 y empató en primer lugar en la conferencia del este con el equipo Toros de Chicago, cada equipo con 38 victorias y 21 derrotas. Por la conferencia del oeste, Phoenix sigue de líder, ventaja de 6.5 sobre el quinteto Golden State, los guerreros que juegan en San Francisco. En esta jornada también triunfaron los equipos de Washington, Dallas, Filadelfia, así como los Clippers de Los Ángeles. Este domingo tendremos el esperado jugador de las estrellas de la NBA. Y por último, 5 pugiles cubanos ya están listos para combatir mañana sábado 19 de febrero en Alemania y Polonia, listo a que encabeza el superpesado San Diego José Ángel Larduet. Larduet está invicto en 7 combates, de los cuales ha ganado 6 peleas por la vía rápida. Es el actual campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo y este sábado estará buscando un título continental de la división superpesada ante Dusan Beletic, un peleador de Serbia quien tiene récord perfecto de 5 victorias sin derrota y ganó 3 por la vía rápida. El pleito Larduet Baletic encabeza el cartel de 11 combates que se efectuará en Hamburgo, Alemania, y que será transmitido para Centroamérica y el Caribe en vivo a través del canal de televisión Panamá Cable Onda Sport. Por otra parte, en esta jornada de mañana sábado, el matancero Osley Iglesias, con 4-0 y 4 knockouts, combatirá mañana sábado en la división supermediana en Polonia ante el peleador local Robert Rax. También en Polonia, pero en la ciudad de Szczecin, pelearán otros 3 cubanos, Daniel Evander Rivera, Jorge López y Carlos Ideal Boribicet. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenas noches a todos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 les damos la bienvenida a la segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martín desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. La organización disidente Consejo para la Transición Democrática en Cuba considera una violación a la Constitución del país y de la Declaración de los Derechos Humanos la prohibición de regreso a la isla a la historiadora y activista Anamely Ramos. En un comunicado remitido a la agencia EFE, toma posición ante la situación de Ramos, a quien las autoridades de la isla le negaron la entrada al país cuando iba a volar de Miami a La Habana. La organización considera que esta decisión no tiene precedentes en Cuba como nación independiente y coloca a Cuba en la doble condición de Estado fallido y de Estado paria, al expulsar mediante el ejercicio de la fuerza a un nacional en gozo pleno de sus derechos civiles y políticos. Considera así que la decisión es también una burla institucional al acuerdo de diálogo político y de cooperación firmado por la Unión Europea y Cuba, así como un ataque a las bases de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Ramos, que residía en México desde hace un año y se encontraba como turista en los Estados Unidos, trató de volar a Cuba, pero la aerolínea American Airlines le explicó que las autoridades cubanas no habían autorizado su ingreso al país. El director del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, Jaxi Cires, condenó la postura del régimen cubano con la opositora Anamely Ramos.
El observatorio condena esta violación de manera clara, de manera contundente, y es más, pedimos que esta situación sea sumada al cúmulo de hechos represivos que está realizando el régimen cubano y que pedimos que Europa lo tenga en cuenta para exigir de una vez que se revise la cláusula de derechos humanos del acuerdo bilateral con el régimen cubano.
El Consejo para la Transición en Cuba está reclamando una ley de amnistía para los presos políticos en Cuba. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba insistió en su propuesta de una ley de amnistía que facilite la libertad de los presos políticos.
Tiene como objetivo amparar y defender la inocencia de los presos políticos cubanos, pero de ser aprobada también indultará otro tipo de actuaciones que han infligido dolor y mucho sufrimiento.
Explicó desde Madrid su secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Larrinaga de Luis.
Cuba es un país al borde del abismo. El sistema ha caído en una espiral de emigración y colapso social que elimina las mínimas bases de recuperación para la isla. Los cubanos estamos hartos de la represión, del hambre, del nepotismo, de que no se respeten nuestros derechos ciudadanos y de permanecer condenados a la pobreza.
La amnistía es el perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados delitos, generalmente políticos. En diciembre de 2021, el Consejo para la Transición Democrática anunció su intención de presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, para el que se necesitan recoger al menos 10.000 firmas de acuerdo a la Constitución cubana.
¿Es la amnistía una solución encomiable o censurable? No lo sé. La solución está en nuestras manos. Un país son sus ciudadanos y los valores que representan. Nuestro futuro como nación lo tendremos que marcar nosotros. Yo prefiero la opción a la omisión, la fraternidad a la enemistad, la comprensión a la intolerancia, la libertad al sometimiento, la generosidad al egoísmo y la inclusión a la exclusión.
La Asamblea Nacional del Poder Popular tiene la atribución constitucional de conceder amnistías mediante ley que adopta en votación ordinaria. Canaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los cubanos reaccionan a elogios de Miguel Díaz-Canel a la Fiscalía General de la República. Amplía Iber Pacheco.
Recientemente, el mandatario Miguel Díaz-Canel elogió el trabajo de la Fiscalía General de la República. Les agradeció por crecerse en medio de lo que calificó una atmósfera de tremenda agresividad imperial y calumnias. En medio de una reunión de trabajo con la entidad, Díaz-Canel indicó que han sido acciones dirigidas a provocar el estallido social y a fracturar la unidad en torno a la revolución, aunque no hizo referencia directa a las protestas del 11 de julio. Ailex Marcano es madre del preso político Ángel Jesús Beliz Marcano, sentenciado recientemente a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en Camagüey. Sobre el elogio al órgano de justicia que, en su opinión, ha dictado injustas sentencias, expresó:
yo quisiera tener un encuentro de entrevistarme con Díaz-Canel y que él me diga en mi propia cara que mi hijo es un delincuente, como muchos jóvenes más que salieron pensando que vivíamos en libertad, libre de expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestro pensar, para vivir en una sociedad digna y correcta, no en esta sociedad que estamos viviendo, que todo es una mentira, es una calumnia. Eso es una gran mentira lo que ha dicho Díaz-Canel.
Díaz-Canel dijo además que Cuba estuvo sometida a situaciones de envergadura que demandaron trabajar de una manera distinta.
Fue una marcha pacífica después que él dio la voz al combate y a la calle. Los revolucionarios actuaron en contra de los manifestantes, dirigidos por el presidente de esta República de Cuba, Díaz-Canel Bermúdez. Ellos fueron los que provocaron la ola de violencia. Mi hijo es un joven digno, no es un delincuente, no agredió a nadie y está acusado ahora del delito de atentado.
En el Twitter de la Fiscalía General de la República de Cuba, las respuestas a las palabras de Díaz-Canel no se han hecho esperar. Quien se nombra Claudia expresaba: Fiscalía General, un garante de la dictadura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, estuvo detenido por espacio de 3 horas en la unidad policial de Santiago de las Vegas, en La Habana. Silva dijo este viernes a Radio Martí que fue arrestado cuando salía de una iglesia junto a la opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
Eso fue a las 5:45 de la tarde. Salía de la iglesia de Juan Bosco, que está aquí en 10 de octubre, con la presa política Marta Beatriz Roque Cabello. Fuimos para la iglesia, como van todas las personas, a orarle, a pedirle a Dios por los presos, por las familias, por la salud de todos los cubanos. Y bueno, llegamos ahí a la iglesia y participamos de la misa. Y cuando salimos a las 5:45 de la tarde, bueno, ya ahí afuera de la iglesia había un grupo de policía y de la seguridad del Estado. Nos detuvieron, nos llevaron unos 30 metros para donde estaban las patrullas, estaba la policía y había mujeres y hombres de la seguridad del Estado. Y bueno, allí nos mantuvieron detenidos casi por media hora. A Marta Beatriz Roque Cabello le dijeron que ella podía continuar, que estaba libre. Sin embargo, a mí me montaron en la patrulla, una patrulla que tenían allí, la 226, y me llevaron para Santiago de las Vegas. Ahí en Santiago de las Vegas llegaron unos represores que si me van a meter preso porque ya están cansados, que si me van a asesinar, todas esas cosas. Y bueno, a las 8:45 de la noche me liberan y me imponen una multa de 150 pesos. Cuando le pregunto cuál es la razón de la multa, y dice que por violar el dispositivo policial. Digo, pero ¿cómo va a violar un dispositivo? Yo lo que participé en una iglesia. Dice que no, que nosotros, las iglesias, se tenía prohibido participar de las iglesias.
Y la periodista cubana Yailén Insú Alarcón y su esposo Luis Boris Llamo ya comenzaron los trámites para obtener el asilo político en Colombia, luego de permanecer por casi 14 días en el Aeropuerto Internacional de Bogotá. Yailén Insú Alarcón, en diálogo con Blue Radio, confirmó que recibió el salvoconducto de las autoridades colombianas por orden de un juez para comenzar a tramitar ya este asilo.
Sí, exactamente, está cumpliendo la tutela que un juez falló a favor nuestro. Porque en una primera instancia Cancillería dijo que no podía atender mi solicitud porque estábamos en área de tránsito internacional. El salvoconducto que nos da migración es esperar en territorio ya colombiano el tema del asilo político o refugio. Me volví incómoda porque siempre defendí el principio que los periodistas deben trabajar con libertad de prensa, cosa que en Cuba no existe. Tuve varias discusiones en encontronazo con nuestros jefes superiores que hicieron que me sancionaran en varias ocasiones. Sufrí detenciones en las estaciones de policía hasta que todo se fue agudizando, no me voy a enterar mi voz, y en el año 2017 me expulsaron de los medios estatales. Inicialmente pedimos la visa en Panamá, estábamos desesperados a salir de Cuba porque tenía miedo que me detuvieran fin de año, a raíz de todos los sucesos del 11 de julio, las protestas que hubo en Cuba, estaban constantemente asediándonos, y entonces pues nos presentamos en Panamá, Panamá me dio visa a mí, mi esposo se la negó, y decidimos viajar a Nicaragua porque es el único país que da libre visado, a menos de que Nicaragua es un país afín políticamente con Cuba, pero fue la vía de escape que encontramos.
El presidente del Partido de Izquierda de Europa, Heinz Baerbaum, criticó firmemente en La Habana el embargo económico de los Estados Unidos contra Cuba y reclamó una política más independiente de Europa respecto al país caribeño. Durante una conferencia de prensa con parte de la delegación de su partido que le acompañaba en la visita a Cuba, el político alemán afirmó que el embargo es el obstáculo más grande para el desarrollo económico y social de la isla y ha provocado una situación difícil. Baerbaum destacó que su partido no siempre está de acuerdo con las políticas de Cuba, pero prefirió resaltar las semejanzas. A las 10:41, más noticias, más recorrido informativo, y lo hacemos con esta noticia porque la Organización de Estados Americanos ha realizado una sesión especial este viernes para considerar la situación que está viviendo Nicaragua. Regresamos a Washington DC con Michelle Sagué.
En la sesión virtual de la OEA, el comisionado Stuardo Rallón, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció los tratos crueles e inhumanos a las que han sido sometidos los 167 presos políticos en Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a la comunidad internacional y particularmente a los actores de la región americana para que exijan al Estado poner fin de inmediato a la persecución y detenciones de las voces disidentes u opositoras y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentren detenidas en el contexto de la crisis iniciada en el 2018, garantizar su integridad y seguridad personal, a buscar fórmulas para restablecer los derechos y garantías propias de un Estado democrático.
El relator denunció lo que denominó la consolidación del régimen antidemocrático de Daniel Ortega en Nicaragua. En la sesión también participó la activista Bianca Jagger, de la Fundación de Derechos Humanos que lleva su nombre, quien criticó lo que denominó el absoluto secreto y falta de dictamen legal en el caso de la muerte del ex guerrillero Hugo Torres, que fue encarcelado en el 2021 junto con varios opositores. La muerte de Torres, de 73 años, ha despertado la preocupación en familiares y activistas de derechos humanos por la situación en la que se encuentran otros opositores en la cárcel conocida como El Chipote en Managua. Berta Valle, esposa del ex precandidato presidencial Félix Maradiaga, preso político del régimen, recordó en la sesión de la OEA que él lleva 255 días bajo injusta prisión. Por su parte, Arturo Maxfields, representante del régimen de Daniel Ortega en la OEA, leyó una declaración escrita al inicio de la sesión rechazando el proceso que calificó de infame. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de los Estados Unidos y sus aliados concluyeron una reunión reafirmando su posición sobre Venezuela. ¿Qué dijeron a la salida de Maduro? Le preguntamos a Alejandro Marcano.
El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, valoró positivamente la reunión de alto nivel con socios y aliados mundiales para abordar la crisis en Venezuela. En el encuentro, donde participaron también países de la Unión Europea y Asia, se acordó como conclusión la necesidad de que se reanuden las negociaciones en Ciudad de México para lograr una salida negociada a la dictadura de Maduro a través de elecciones presidenciales libres y justas. Mientras la reunión ocurría en Venezuela, Maduro ofrecía apoyo a Rusia.
Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental.
En este encuentro, celebrado en el Palacio de Miraflores, el premier ruso Yuri Borisov confirmó que seguirán dando apoyo técnico y militar a Maduro. Entre tanto, Chile decretó el estado de emergencia durante el fin de semana en 4 provincias del norte, lo que incluirá la militarización de la frontera para hacer frente a la migración no autorizada, que parece indetenible.
Estamos plenamente conscientes de lo que significa la migración como un tema humanitario, pero también como un tema de seguridad y orden público.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El ministro de Salud de Uruguay decidió permitir el ingreso al país de personas que acrediten un test negativo o PCR o antígeno, y de esta forma se sumaría así una nueva opción de menor costo, sin perjuicio del cumplimiento del resto de los requisitos previstos de la normativa vigente. De acuerdo a lo que ha consignado el periódico local El País, con esa medida no será obligatorio contar con un test PCR para ingresar al territorio, aunque seguirá siendo una opción válida. Las autoridades establecieron que tanto para la técnica del PCR como de antígenos se deberá acreditar el resultado negativo del test en no más de 72 horas previas al viaje hacia Uruguay. Y familiares de personas desaparecidas a causa de la violencia en El Salvador han presentado una iniciativa para la búsqueda de sus parientes ante lo que consideran la falta de acciones del Estado para dar con el paradero de las víctimas. Los creadores del bloque de búsqueda, apoyados por el Grupo Defensor de los Derechos Humanos, han dicho que pese a que las indagaciones son responsabilidad de las autoridades, son los familiares quienes terminan buscando a las víctimas. Según la organización, en el país no hay cifras exactas sobre personas desaparecidas, lo que constituye un obstáculo para dimensionar la realidad del problema. A finales del año pasado, la Fiscalía General de El Salvador informó que hasta el mes de noviembre se habían reportado al menos 488 casos de personas desaparecidas en El Salvador. Y terminamos en el Ecuador porque el gobierno ha reconocido que ningún sector está libre de la penetración del narcotráfico, como nos cuenta Giselle Jacome desde Quito.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso está empeñado en la lucha contra el narcotráfico y los golpes no han cesado. Cada día la policía incauta cargamentos de droga, especialmente en las zonas fronterizas y el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil, tanto que las bodegas ya están saturadas. Fausto Cobo, el director del Centro de Inteligencia Estratégica, lamentó que el narcotráfico se ha infiltrado en todas las esferas.
Porque esa es la tarea de los criminales y los narcotraficantes, infiltrar las instituciones, inclusive a las empresas privadas.
En lo que va del año ya se han incautado 25 toneladas de droga. En 2021 fueron 210 toneladas en todo el año. Lamentablemente, a la par de las incautaciones, también han aumentado los asesinatos por sicariato y el estilo de las ejecuciones apunta a los cárteles mexicanos. Hace pocos días arrojaron la cabeza decapitada de un individuo frente a las instalaciones del puerto marítimo de Machala, ciudad costanera al sur del país. Ante esta violenta situación, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que hay mensajes evidentes.
Tienen como objetivo por parte de la delincuencia el lanzar una advertencia en primer lugar hacia el gobierno nacional.
En tanto, el presidente Guillermo Lasso reconoció en una entrevista que el narcotráfico ha avanzado en el país, pero también reconoció que se está combatiendo desde varios frentes, una afirmación que confirmó la ministra Vela al asegurar que se han reforzado ciertos equipos de trabajo.
Un mayor control y movilización de equipos de carácter investigativo y de inteligencia.
Por otra parte, Ecuador también ha extraditado a narcotraficantes requeridos por la justicia de Estados Unidos, como el caso de Brian Alberto Rodríguez Alcalá, presunto integrante del cártel de Sinaloa. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Las autoridades de la ciudad brasileña de Petrópolis accionaron las sirenas de alerta para evacuar varias zonas de riesgo ante nuevas lluvias intensas, dos días después de que un temporal histórico provocara deslizamientos e inundaciones que ya dejan al menos 120 personas muertas. Vecinos de varios barrios de la ciudad, situada a 68 kilómetros al norte de Río de Janeiro, en una región montañosa, fueron llamados al final de la tarde por las alarmas y mensajes de texto a resguardarse en casas de familiares o refugios públicos, todo debido al volumen de lluvia que afecta a esta ciudad y que seguirá con intensidad entre moderada y fuerte en las próximas horas. A las 10:49 les contamos a propósito de fenómenos, tres personas han resultado heridas y otras dos estaban atrapadas en un ferry en Italia que se incendió esta mañana en el mar Jónico. Detalles.
Fuego sobre las aguas de Grecia. Un ferry italiano con casi 300 personas a bordo sufrió un incendio en su trayecto en el mar Jónico entre el puerto griego de Igoumenitsa y el italiano de Brindisi. Al menos tres personas resultaron heridas. El incidente tuvo lugar sobre las 4:30 locales frente a la isla de Erikusa, entre Grecia y Albania. Los guardacostas griegos acudieron al lugar con lanchas de remolque, una fragata y dos helicópteros, mientras que una patrullera italiana también colaboró. Las causas del incendio todavía se desconocen, pero se ha abierto una investigación al respecto. Una portavoz de los guardacostas griegos dijo que se necesitarían varias horas para extinguir el fuego.
La tormenta Eunice ha abatido con violencia este viernes sobre el Reino Unido e Irlanda en algo que no se veía en muchos años, para desplazarse después hacia el norte del continente europeo, dejando al menos 4 personas muertas e importantes perturbaciones entre los transportes. Cientos de vuelos, trenes, ferries fueron cancelados en todo el noreste de Europa debido a las fuertes lluvias, vientos que batieron récords en el sur de Inglaterra con más de 195 kilómetros por hora, menos de 48 horas después de la tormenta Dudley, que dejó al menos 5 muertos más en el continente. Como consecuencia de las violentas ráfagas provocadas por Eunice, un hombre de 60 años falleció en el sureste de la República de Irlanda al ser golpeado por la caída de un árbol. 2 personas también, una de ellas en un automóvil, fallecieron por la caída de más árboles a su paso en Holanda, según los servicios de emergencia locales, que elevaron su nivel de alerta al máximo. Y la Organización Mundial de la Salud, OMS, que sigue recomendando una cuarentena de 14 días para los contactos con enfermos de COVID en lugares con alta incidencia de la pandemia, ha reducido este tiempo a 7 días, en el contexto de la actual ola ligada a la variante Omicron, con gran cantidad de casos leves. La cuarentena puede reducirse a 7 días en contactos que no muestren síntomas y hayan dado negativo en el examen PCR o de antígenos, ha indicado la Organización Mundial de la Salud en una guía de recomendaciones. De otra parte, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, declaró este viernes que su país está preparado para pagar un alto precio en relación con la crisis en torno a Ucrania. La funcionaria mencionó que entre las opciones contra Rusia, si invade a Ucrania, está el gasoducto Nord Stream 2, controlado por la empresa rusa Gazprom y pendiente de la autorización de Alemania para entrar en funcionamiento. Además, la ministra alemana puso especial énfasis en que cualquier solución diplomática de la crisis, como alternativa al empleo de la fuerza, no se negociará por encima de la cabeza de Ucrania. Baerbock dijo que el anuncio de la retirada de parte de las tropas rusas, concentradas cerca de la frontera con Ucrania, es un rayo de esperanza, pero agregó que hay que ver alguna acción adicional. Y en otras noticias, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y 2 de sus hijos, Ivanka y Donald Jr., tendrán que comparecer ante la Fiscalía de Nueva York para declarar en el marco de una investigación abierta por supuestas prácticas fiscales fraudulentas.
2 hijos del exmandatario, Ivanka y Donald Jr., también tendrán que presentarse como parte de la indagatoria abierta desde marzo de 2019 contra el grupo empresarial familiar Trump Organization. El juez Arthur Engoron acordó el jueves denegar el recurso presentado por Trump y sus 2 hijos, que habían ignorado hasta ahora las citaciones de la fiscal de Nueva York. También ordenó a Donald Trump que entregue los documentos y la información requeridos por la fiscalía en un periodo de 14 días y conmina a los 3 a comparecer en la oficina de la fiscal en un periodo de 21 días. Se espera que los Trump apelen la decisión. El expresidente y su familia alegan que se trata de una investigación con motivaciones políticas de la fiscal demócrata. En un documento de 100 de páginas publicado en enero, la fiscal de Nueva York dijo haber encontrado pruebas significativas que sugieren que Donald J. Trump y la organización Trump han valorado falsa y fraudulentamente múltiples activos ante instituciones financieras para obtener beneficios económicos. Eric, otro de los hijos de Trump y vicepresidente ejecutivo de la Trump Organization, fue interrogado por la oficina de James sobre este caso en octubre de 2020. Si la fiscal encuentra evidencia de fraude financiero, podrá denunciar a la Trump Organization por daños, pero no podrá iniciar cargos criminales. Trump, que aún no confirma su candidatura a las próximas presidenciales, acumula otros problemas como la investigación del Congreso por el asalto al Capitolio del 6 de enero cometido por sus seguidores. También fue acusado por mal manejo de documentación oficial. La Agencia Federal de Archivos Nacionales estadounidenses ha pedido que la justicia abra una investigación luego de que tuviera que recuperar 15 cajas con documentos de entrega obligatoria que Trump se llevó consigo a Florida cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.
Empresarios y analistas han advertido este viernes sobre la existencia de problemas en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, por el nacionalismo de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y el proteccionismo en el sector automotor de los Estados Unidos. Si el Congreso de México avalara la reforma eléctrica que restringe a un 46% la participación privada en el sector, México violaría el TECMEC, ha alertado Kenneth Smith, ex jefe de México de la Negociación Técnica del Trabajo. Smith también dijo que aumentarían los costos de la energía en México y, por lo tanto, para todos los sectores productivos del país. El proyecto de reforma enviada en septiembre al Congreso también causa incertidumbre porque eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría las plantas fósiles de la Comisión Federal de Electricidad sobre las renovables de privados. Y Bogotá fue este viernes la sede de un encuentro de dirigentes de la derecha y la ultraderecha iberoamericana, que, promovida por el partido español Vox, celebró el Foro Madrid entre críticas y protestas para evitar que Colombia retroceda hacia el comunismo. Se trata de la estrategia que el partido ultraderechista español Vox lleva meses fraguando para tratar de influir en la política continental, apoyando a figuras de ultraderecha como el presidente de Brasil Jair Bolsonaro y el candidato chileno piñerista José Antonio Kast, y que en Colombia ha decidido traer de la mano al derechista Centro Democrático fundado por el expresidente Álvaro Uribe. El foro defendió que Colombia y Brasil, que tendrán elecciones este año, estén acechados por los regímenes comunistas y criminales de Cuba, Venezuela y Nicaragua, poniendo en peligro la estabilidad en toda Iberoamérica. Y una semana después de la huelga de camioneros que paralizó el norte chileno, en protesta contra la inmigración irregular y la falta de seguridad, centenares de personas siguen cruzando la frontera por pasos no habilitados, pese al estado de emergencia declarado en la zona. Mientras el alcalde de Colchane denuncia que hay improvisación en las medidas anunciadas por el gobierno central. Ubicado a 3.700 metros de altura, el pleno altiplano, Colchane se ha transformado en el escenario de un flujo migratorio sin precedentes en el país suramericano, al ser la primera localidad a la que se llega al cruzar la línea fronteriza con Bolivia en el extremo norte de Chile. Y a las 10:57, luces, cámara, acción. Conozcamos del mundo del entretenimiento el espectáculo que nos trae Alejandro Escalona.
1980, Michael Jackson estrena el sencillo Off the Wall en las 100 calientes. El álbum incluye dos canciones que llegaron al primer lugar, Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You Off the Wall, y la canción She's Out of My Life llegaron entre las 10 primeras de la cartelera. En 1985, el dúo británico Wham conquista la cima de la Hot 100 y de la lista adulto contemporáneo con Careless Whisper de su álbum Make It Big. La canción fue coescrita por George Michael y Andrew Ridgeley cuando ambos estudiaban bachillerato. 1976, Paul Simon llega al primer lugar de las 100 calientes con 50 Ways to Leave Your Lover. El tema viene en el álbum Still Crazy, After All These Years. 1980, Christopher Cross debuta en las 100 calientes con Ride Like the Wind. También contiene una canción llamada Sailing. Tanto el disco como sus canciones individuales arrasaron en la ceremonia de los premios Grammy de 1981, ganando Álbum del Año, derrotando a favoritos como The Wall de Pink Floyd y Guilty de Barbra Streisand. Ganó también Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Artista Nuevo y Mejor Arreglo Instrumental por Sailing. Cuando se recuperó de COVID-19, eso fue en la primera ola del coronavirus, Christopher Cross dijo que lo que importa verdaderamente no son los premios ni haber llegado al primer lugar en las carteleras, sino los recuerdos que uno generalmente asocia a la música. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así terminamos nuestra emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. voz informativa Ricardo Espinosa. A todos un resto de noche muy feliz. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos, el uso del nasobuco o mascarilla para evitar en buena parte el contagio con el coronavirus. Y siempre tener a Radio Martí para escuchar la información veraz sin censura.